Acción, la peor de las tragedias.
Bueno, vengo desde hace varios días omitiendo algunos archivos, algunos recortes, de los cuales hay muchos, obviamente, porque la campaña política de este personaje incluye mucho a las redes sociales. De hecho, la construcción que este personaje ha hecho en lo que se refiere a la juventud, ¿no? En la adhesión que tiene este personaje en un sector importante de los jóvenes, de las jóvenes de este país, ha tenido que ver con las redes sociales. Y la verdad que la pandemia y las condiciones de reunión y de intercambio que se están dando por estos días ha favorecido también esa construcción. Estoy hablando de Javier Milei, que no solemos poner muchos recortes de él aquí en el programa porque también me parece que mostrarlo demasiado es darle más entidad aún de la que tiene. El hecho de hoy, el hecho que se discute por estos días, es la participación de Javier Milei como empleado del ex dictador genocida José Antonio Bussi. No sé si estoy diciendo bien el nombre. No, Antonio Domingo es. Antonio Domingo Bussi. Bueno, a ver. Arrancamos por Milei y su visión del Estado.
¿El Estado es el problema? ¿El Estado o los gobiernos? ¿Y qué se hace?
No, el Estado es esencialmente el problema. El Estado es el enemigo. El Estado solamente puede hacer daño. O sea, cuando vos... el Estado no genera recursos. Es decir, el Estado para hacer algo primero le tiene que robar los recursos a otro. Es decir, que se llaman los medios políticos, que es el robo. ¿Cuáles son los medios del mercado? Los que vos conseguís sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, el Estado siempre hace daño.
Pero los Estados funcionan en todos los países del mundo.
En realidad, si no estuvieran los Estados, seguramente se funcionaría muchísimo mejor.
Milei y su propuesta para el Banco Central de la República Argentina.
¿Cuál es mi propuesta? Eliminar el Banco Central. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Porque cada vez que un país tiene 20% de inflación o más, pierde un punto 58 de crecimiento. Eso a lo largo de la historia de la Argentina con Banco Central, deberíamos tener hoy un PBI parecido al de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Que la locura no es no tener Banco Central. La locura es tenerlo.
Las donaciones.
El aplauso corresponde al programa Intratables de junio de 2018. Se lo tomaba para la joda allí a Milei y ya estaba lanzando lo que es ahora su candidatura a diputado, digamos, precandidatura a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Estaba Santiago del Moro allí, fue en junio de 2018. Milei y su interpretación de la historia.
¿Por qué fracasan las políticas liberales en este país?
Yo no creo que fracasen las políticas liberales. La única vez que se aplicó liberalismo puro en Argentina fue a partir de 1860. Sí, digamos, si éramos un país de bárbaros y en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, y en realidad, digamos, Argentina a partir de la llegada del radicalismo al poder e ir aceptando y tomando mayores dosis de intervención del Estado, ahora tenemos una debacle. Por lo tanto, digamos, no es un problema, digamos, de las ideas de la libertad. O sea, yo digo, cuál es el problema, digamos, en aceptar, digamos, que los individuos sean libres. O sea, ¿por qué creen que, digamos, Los individuos no pueden actuar libremente. ¿Por qué creen que alguien desde una poltrona puede dirigir, digamos, los destinos de los seres humanos mejor de lo que lo podrían hacer los propios seres humanos? Entonces, yo entiendo, digamos, hay cuestiones vinculadas y que esto probablemente sea un debate de los más importantes que debería dar la ciencia económica sobre qué, digamos, o sea, aparato metodológico trabajan los economistas, pero en realidad aquellos países, de hecho, que son más libres, son 8 veces y media más ricas que los que son reprimidos. No solo eso, el decir más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además ese promedio del decir más bajo está mejor que el 80% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato externo, digamos, extremo. A ver, ¿dónde está el problema con el modelo de la libertad? Que no le guste a los colectivistas, que no le guste, digamos, a los que quieren oprimir a los seres humanos. Bueno, está bien, digamos, o sea, entonces que se pongan de acuerdo y que digan, no, nosotros no queremos que los individuos sean libres, nosotros queremos guiarles la vida para arruinárselas y enriquecernos nosotros.
¿Eso creo estaría que pasando ahora?
Y obviamente, no, esto, digamos, es una historia, digamos, que va siendo cada vez más creciente en la historia económica argentina y por eso se explica la gran decadencia argentina.
Milei y los debates que genera un libertario de 23 años ayer discutiendo sobre la dictadura militar. Allí también en el panel de intratables, libertarios e invitados y Brancatelli entre los panelistas.
Está bien, pero ellos están a favor de la dictadura, se sabe, lo dicen abiertamente, no es un debate.
Para ellos los que cometieron crímenes de lesa humanidad son héroes de la patria,
claro.
Esa diferencia.
No. O es un debate.
No es así.
Pero pará, es serio lo que te están diciendo. ¿Vos querés aclarar algo? ¿Te está malinterpretando Branca por alguno de nosotros?
No, lo defiendo. Perdón,
acá el micrófono. Branca se dedica a hacer estas cosas.
Pero te pregunto a vos, Branca ya lo conozco.
Bueno, yo te lo digo muy claro, a ver. Quieren que pongamos a debatir los 70, debatimos los 70. Acá hubo grupos terroristas que se levantaron en armas en gobierno democrático contra la Constitución y esa guerra antisubversiva hubo que pelearla. Punto. Si hubo excesos...
No, ¿cómo punto? No, ¿excesos?
No, claro, pero ya hace... ¿Ves cómo clausurás debate?
No. Perdón, la última dictadura militar argentina...
Punto.
Meter preso. Un plan sistemático de apropiación, eliminación, tortura, desaparición y asesinato.
Ya que hay amigos para elegir, ¿no?
No es una cuestión de amigos. Yo defiendo la
realidad. No, es una cuestión de defensa del genocidio de personas, la apropiación de bebés, los desaparecidos, la tortura y violación a las mujeres...
Joven.
Es la defensa concretamente de eso. Decilo como
lo
es.
Estás defendiendo.
Lo estás diciendo.
Ustedes están
para lo que vos son exageraciones es terrorismo de Estado. No. Son personas que se colocaron en el poder y usaron las Fuerzas Armadas para desaparecer y organizarse para desaparecer personas que militaban.
No estoy,
y es así.
No.
Milei y los debates que genera. Esto fue en A Dos Voces hace un par de días, un enfrentamiento allí con Manuela Castañeira. El chamullo de los liberalotes.
¿Sabes quién aplicó tu plan económico en la Argentina?
Sí.
Rafael Videla.
Sí.
Ese es tu plan económico.
Esa es otra falacia.
Hubo 30.000 detenidos desaparecidos por tu plan económico.
Porque si el liberalismo es el respeto...
Terminó una guerra, movilizaciones,
prójimo,
la madre de Plaza de Mayo y una tradición democrática enorme.
Con una situación de una dictadura. Es decir, por lo tanto, de vuelta vuelve a caer en una falacia, vuelve a cometer el mismo delito.
No, te querés esconder detrás de eso,
no,
pero
yo
el fascismo ocurre.
Por eso,
¿me entendés?
Vamos a hacer una pausa y terminamos.
Hay que reorganizarlo.
Pero por eso, digo, a ver, acá el problema... Sí, es el Estado que quieren, es el que genera este problema. Por lo tanto, digamos, o sea, y que después me sigan acusando con falacia, digamos, o sea, un gobierno totalitario no puede ser parte del liberalismo, porque justamente.
Totalitario
no
lo que vos defendés, Milei.
No es el respeto.
Totalitario lo que vos defendés
es
que no haya derecho para nadie.
Es más, la dictadura se caracterizó por contratar, tomar muchísima deuda, con lo cual, digamos, hizo fuerte déficit fiscal.
Por el libre mercado que vos defendés,
en contra de los
libres.
Y además, no es solo eso.
Vos pensás que la economía es un plan abstracto.
La deuda para un
liberal. La pobreza, el despido, el desempleo, no hay nada.
Moral.
No hay hambre, no hay nada, no hay sociedad.
Diciendo,
la economía no tiene sociedad.
Son todas fallas, ¿sí? Digamos, de no
se
comprender ni
de
siquiera cómo funciona.
Carlos María Alsina es un dramaturgo, director teatral, docente argentino, tucumano, que nació en 1958 inició su carrera teatral en 1975 como actor. Y desde entonces desarrolló una intensa actividad en su país y en el extranjero. Es un autor muy prolífico. Muchas obras de su autoría se ponen en escena en todo el país cada año. Hay títulos muy renombrados. Siempre hay un grupo teatral en nuestro país que elige la dramaturgia de Carlos María Alsina para llevarla a escena. Porque, como dice el prólogo de una antología publicada por Inteatro Editorial, su teatro cultiva diversos estilos teatrales, pero hay una poética que lo identifica. La intención de ayudar a la construcción y defensa de una identidad cultural propia, alertando sobre la peor de las tragedias, la de las repeticiones. Y vaya si se trata de una tragedia que el pueblo incurra en repeticiones que tanto mal le han causado. Hay una obra de Carlos María Alsina que se llama Limpieza, que fue estrenada en 1984, que está basada en un hecho real. Está basada en una de las medidas más controvertidas y recordadas de la gestión del genocida Antonio Domingo Bussi como interventor de Tucumán durante la última dictadura cívico-militar y eclesial en la Argentina. ¿Cuál es este hecho? Bueno, la expulsión de los cerros catamarqueños, unas zonas desérticas de Catamarca, de todos los mendigos y personas con enfermedades mentales y discapacidades físicas que se encontraban en las calles de San Miguel de Tucumán en junio de 1977, para adecentar, escuchen la palabra, adecentar la ciudad, volverla más decente sería, con motivo de la visita del dictador Jorge Rafael Videla, que venía a inaugurar a Tucumán la autopista norte de San Miguel. En la ficción, Carlos María Alsina imagina a los locos, sedientos y hambrientos, alucinando con la idea de tomar el poder, perdidos en el desierto, mientras escapan de los helicópteros y ametralladoras que de vez en cuando irrumpen, cortando la ficción alucinada y trayéndolos a la realidad. Esa realidad da cuenta de que están abandonados a su suerte en el monte y que su destino es morir. Morir en base a dos opciones: la inanición o las armas, las municiones que caen sobre sus cabezas de vez en cuando. ¿Y por qué cuento esta historia y hablo de Carlos María Alsina? Porque ayer, Milei, ese del cual hemos extractado algunos fragmentos, el precandidato libertario, finalmente aceptó que trabajó junto al genocida Antonio Domingo Bussi. ¿Quién fue Antonio Domingo Bussi? Alguna referencia ya te he contado con respecto a este hecho, uno de los más sangrientos y más recordados de lo que fue el imperio del terror de Bussi en Tucumán. Antonio Domingo Bussi fue el interventor más sanguinario que parió la dictadura argentina. Su gestión estuvo marcada por el autoritarismo y la represión como nunca antes se había experimentado en la provincia de Tucumán. Como dictador no se privó de absolutamente nada. Ordenó ejecuciones y ejecutó con sus manos. Planificó torturas y torturó con sus manos. Sobre el exilio de mendigos y tullidos de las calles de la provincia de Tucumán hacia un desierto de Catamarca, El escritor Tomás Eloy Martínez calificó a Bussi como un pequeño tirano, feroz exterminador de disidentes y tiranuelo de Tucumán. Tiranuelo es un tirano pequeño, tuve que buscar un poco esta palabra. Al regreso de la democracia fue objeto de juicio y se lo encontró culpable de secuestro, asesinato y peculado, pero se benefició de la ley del punto final que impidió su procesamiento. Tenía 800 causas por privación ilegítima de la libertad, tormento, homicidio y falsificación de documentos. A partir de 1987 comenzó su carrera política, reflotando un partido conservador tucumano. Hacia 1995 fue electo gobernador de Tucumán. Al final de su mandato, aunque había sido votado para diputado, el Congreso rechazó su nombramiento. Poco después quedó detenido por varios centenares de causas por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la Argentina. Fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán, donde cumplió prisión domiciliaria perpetua. Disculpen la autorreferencialidad, pero en agosto de 2008, cuando Bussi fue condenado a prisión perpetua por las desapariciones del senador peronista Guillermo Vargas Ayñase, un crimen entre los más de 1000 que debían habérsele achacado, en ese momento en que fue condenado por delitos de lesa humanidad a prisión domiciliaria, perpetua, hubo un incidente enorme allí en la peatonal tucumana, muy cerquita, a 3-4 cuadras de la Casa de Tucumán, que terminó con corridas, gases lacrimógenos, represión, bueno, en fin. Porque la gente afuera del juicio enloqueció. La gente que estaba en la calle esperando la sentencia de este dictador enloqueció, se enfureció, cuando en la sentencia decía la palabra prisión domiciliaria. Yo lo vi, yo estaba ahí. Fue un momento tremendo. Sucedió en 2008. Durante ese juicio, Antonio Domingo Bussi se presentaba con una sonda y la barba canosa crecida, y en sus últimas palabras lloró, volvió a llorar. Pero también reivindicó sus crímenes. Dijo, los delincuentes buscaban convertir el país en un satélite del comunismo internacional. Cualquier semejanza con lo que acabamos de escuchar recién del pequeño libertario, ese es mera coincidencia. El partido Defensa Provincial Bandera Blanca, de alcance provincial, se impuso en Tucumán en los 90 con un discurso centrado en la defensa de lo actuado por la dictadura militar y por Antonio Domingo Bussi durante la etapa del proceso de reorganización nacional. Un fuerte repudio a los partidos tradicionales, a los que llaman la partidocracia. Está todo aquí, ¿eh? Todo lo que sucedió en los 90 y en la historia de Tucumán con Bussi está reflejado en lo que son los libertarios en la Argentina. El repudio a los partidos tradicionales, a los que llamó la partidocracia, la lucha contra la supuesta corrupción del Estado provincial. Bueno, después se supo que Bussi era un delincuentón, ¿no? Que incurrió en muchísimos delitos que perjudicaron al Estado también, ¿no? Corrupto, corrupción. Este discurso anti-Estado, antipartidos, este discurso de reivindicación de la dictadura militar, cívica, eclesial, argentina, arraigó en las clases medias y altas tucumanas, confluyendo con posiciones conservadoras y liberales de partidos previos, como por ejemplo la UCD de Álvaro Alzogaray, lo que en sí mismo constituye un fenómeno sociológico de ardua explicación. Al tener presente que Tucumán fue una de las provincias más castigadas por la represión sangrienta de la dictadura argentina, la última, la que fue del 76 al 83. Hoy un artículo de Página 12 relata la revelación de que Milei había trabajado como asesor del general Bussi. En ese corto periodo en el que estuvo en el Congreso no se sabe, no hay datos, quizás también asesoraba a Bussi en materia económica durante su gobierno en los 90. Dice Página 12, la revelación surgió en medio de un debate sobre el empleo público que el propio Javier Milei había planteado, ¿no? Esta cuestión de la denostación de todo lo que sea público, de todo lo que sea el Estado. En una aparición en el canal de noticias, en el noticiero de Telefe, en el canal 11 de la Argentina, dejó planteada una pregunta para el candidato del Frente de Todos porteño, Leandro Santoro, quien asistiría al mismo canal al día siguiente. Se preguntó Milei, ¿alguna vez laburaste en el sector privado? Parásito. Bueno, Milei y las preguntas que hace.
Hola Leandro, ¿cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y haces política desde los 14. ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado? ¿Sabés lo que es ganarse con bienes de mejor calidad o mejor precio? ¿O siempre fuiste un parásito del Estado que vivís de una fuente compulsiva de ingresos que se llama impuestos? Es decir, que se pagan de manera coactiva.
Al día siguiente, Santoro contestó. En su respuesta contó que Milei también fue empleado público. La diferencia es que lo fue en la gestión del general Antonio Domingo Bussi. Dijo Santoro, por ahí los pibes no saben quién fue. Fue gobernador de facto, genocida, terminó condenado por violaciones a los derechos humanos, secuestró, mató, violó, torturó, se quedó con los bienes y la vida de miles de argentinos. No da a hablar de la defensa de la libertad habiendo sido parte de eso, dijo Santoro. No voy a poner el fragmento de la respuesta de Santoro en Telefe, más bien voy a poner algo que Santoro dijo, Leandro Santoro, dijo ayer en C5N, anoche.
Sabiendo ahora que Milei fue empleado del señor Bussi, del general Bussi, no de Bussi hijo, ¿no? De Antonio Domingo Bussi.
Antonio Domingo Bussi.
En el Congreso de la Nación, creo por el año 94-95. Y que Bussi fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, que gobernó con estado de sitio, que llevó adelante el operativo Independencia, que secuestró, asesinó y torturó a cientos de argentinos y de Argentina, que limitó todos los derechos y todas las libertades. ¿Cómo hace ahora Milei para seguir gritando viva la libertad? ¿Cómo hace ahora Milei para quejarse de las restricciones que padecimos los argentinos en la cuarentena si él no tuvo empacho de ser empleado de uno de los principales genocidas? Porque yo creo que, a ver, pongamos en contexto, por ahí la gente joven que lo sigue no sabe quién fue este personaje nefasto, este genocida, pero fue uno de los tipos más duros de la dictadura militar.
Totalmente.
Entonces, primer punto esto. Y segundo punto, la doble moral, ¿no es cierto? Andar apuntando con el dedo, usted trabaja en el Estado, usted trabaja en el Estado parásito, y él mismo había trabajado en el Estado, había cobrado del Congreso de la Nación. Entonces, a mí me parece lo más importante todo esto, porque yo tampoco quiero hacer con Milei, encontrarle un chivo expiatorio. A mí, yo no tengo problemas personales con nadie, ni siquiera con él. No me gusta su forma de pensar, me parece que él es prepotente, me parece que tiene una mirada, lamentablemente... Te podría decir, mira gato, de desprecio por el otro, y eso es muchas veces la intolerancia, claro. Es el preludio del autoritarismo.
En un hilo de Twitter, ayer Milei finalmente reconoció que asesoró al ex general Antonio Domingo Bussi durante su no muy digno paso por el Congreso Nacional. No solo reconoció haberlo hecho, también recurrió a un argumento tradicional en estos casos, recordó que el represor había llegado a su banca en el Congreso por la voluntad popular. Dice página 12. No se tomó el trabajo de recordar que después ese mismo Congreso le impediría retomar su banca y moriría degradado y condenado por una larga lista de crímenes de lesa humanidad. Nada de ello, ampliamente conocido en ese momento, parecía haber afectado al curioso campeón de la libertad a la hora de ofrecer sus servicios al genocida. El genocida es Bussi, un megalómano, un precursor de los campos de tortura y exterminio. Fue Tucumán el lugar donde, en primer lugar, se pusieron en práctica los campos de tortura y exterminio durante la dictadura. Este tipo agarraba terrenos baldíos, que eran propiedades privadas, los convertía en canchas de fútbol y espacios verdes, porque le parecía que era muy feo Tucumán, San Miguel de Tucumán. Levantaba paredones delante de las villas para ocultar la pobreza que era el resultado de la implementación a fuerza de botas y fusiles de un modelo económico de corte liberal durante la dictadura, el modelito que defiende Milei, ayornada imposible de descifrar. La economía que defiende el poder real. El modelo neoliberal, un modelo de exclusión para muchos y acumulación para unos pocos. Un modelo para el cual sobran 20 millones de argentinos. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Los propios liberales lo dicen. Políticas económicas que siempre están al acecho en nuestro país. Por eso es importante recordar y tener memoria, tener vigente la memoria, porque al acecho como están, esperan que la desmemoria de los pueblos nos lleve sin miedo y por el voto popular a la peor de las tragedias que puede tener un pueblo. La repetición.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.